Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
El tiempo en este momento, 20 grados la temperatura, la humedad 76%, máxima por hoy 24 grados, con el cielo apenas nublado, ¿eh? Y aquí estamos recibiendo este programa que esperamos tanto todas las semanas, que es En Red, con Débora Slotnitsky. Débora, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, buen lunes para todos, buen lunes para la audiencia, para mis compañeros, para Claudio Pérez, que está en la operación, Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sorsi, Patricia González en la producción general, y por supuesto, buen lunes para vos, Quique, ¿cómo estás?
Y, esperando aprender un poco más, porque estamos con las redes.
Hoy vamos a aprender sobre temas súper distintos y re interesantes. Mirá, rápidamente te cuento. Vamos a aprender que es posible calcular nuestra huella de carbono. También te voy a explicar en unos minutos qué es la huella de carbono. También vamos a aprender acerca de si tanto tiempo en cuarentena, se viene un invierno donde vamos a tener que estar bastante en casa, puede influir en que tengamos mayor preponderancia a tener una adicción a las redes sociales o a internet o a las pantallas en general. Porque claro, cuando tantas actividades pasan a estar mediatizadas por las pantallas, quizás haya o no una relación entre un uso y una adicción. Bueno, de eso vamos a hablar en unos minutos con un especialista que la tiene súper clara. Y también vamos a hablar acerca de un proyecto para llevar a la Antártida conexión a internet a través de fibra óptica. Así que los temas son súper variados, como verás.
Seguramente, pero claro, lo que decimos siempre, ¿no? Nuestras dudas. La seguridad de las redes.
Sí. Recuerden, por favor, que todo lo que tiene que ver con ataques informáticos crece, crece y crece, porque justamente estamos más tiempo haciendo actividades a través de las pantallas, entonces los delincuentes aprovechan para atacarnos y para robarnos datos, dinero y demás. Además, son cada vez más sofisticados, utilizan inteligencia artificial, utilizan herramientas de automatización, ya no es un hacker en la casa solo atacando manualmente a otra persona, sino que son máquinas que atacan a 24/7 a millones de personas y de organizaciones en todo el mundo, así que hay que tener mucho cuidado.
Sí, muchísimo cuidado, y además los datos que estás tirando, pues son datos tuyos.
Bueno, son datos del mercado, tengo que estudiar bastante. Es una, el periodismo es una carrera que te obliga a estar informado todo el tiempo.
Bueno, vamos a ver qué pasa con la seguridad, porque es lo que más teme la gente, ¿no?
A vos te preocupa mucho el tema de la seguridad, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Nunca me pasó, pero digo, por lo que me manifiesta gente conocida, gente de amigos, amigas, que te dicen, che, yo tiro este dato en internet, ¿y qué me pasa? En las redes.
Pero hay que tener cuidado, no es cuestión de no usar las redes sociales, de no usar el home banking. No, no, se puede usar todo, pero con ciertas precauciones. Por lo general, una de las recomendaciones más básicas es no hacer clic en links que uno recibe por WhatsApp, porque hay muchos ataques que se están efectuando a través de WhatsApp. Así que ahí ya tenemos como una pauta muy concreta, un tip muy práctico.
Sí, y Débora, una última pregunta te hago, ¿no? Cuando te aparece un llamado que te dice número privado, no conocido, ¿lo tendés o no lo tendés?
Bueno, a veces sí, a veces no. Depende. Lo que pasa es que, por lo general, a mí me llaman muchas personas por cuestiones laborales y por lo general yo atiendo. Pero no atiendo cuando me llaman por teléfono y dicen número fraude, no me acuerdo exactamente cómo dice la leyenda, pero cuando te llaman por teléfono desde lugares como cárceles y cosas así, te avisa el caller ID del teléfono y en ese caso no lo atiendo para evitar ser víctima de un intento de secuestro virtual.
Buen consejo, Débora, muy buen consejo como siempre. Bueno, así comenzamos entonces, así viene entonces En Red con Débora Slotnitsky. Sigo compartiendo la mañana en Radio Cultura 97.9. Estamos compartiendo nuestro programa En Red, el programa de Débora Slotnitsky. Adelante, Débora.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con una noticia bastante reciente y es que se lanzó The Carbon Sink. Se trata de un website que cuenta con una calculadora de emisiones. Entonces, una persona o una empresa completa una serie de preguntas tipo multiple choice y así puede obtener la medición de huella de carbono. Les recuerdo a la audiencia que la huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos, ya sea de forma directa o indirecta, por una persona o una empresa. Entonces, en el sitio cargas algunas respuestas y te dicen cuánto emitís de dióxido de carbono. Y con ese resultado que te arroja, te lo compara con la cantidad de árboles talados o kilómetros recorridos en auto o en avión. Entonces, con ese resultado final, el usuario puede ir a una sección del sitio, que es una tienda, y compensar esta huella de carbono que ha generado en el último año, por ejemplo, ayudando a distintos proyectos forestales en Argentina, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. ¿Es así, Sebastián Fani, cofundador de Carbon Sink?
Buen día, Débora. Es así, lo describiste muy claro y muy bien. Lo que buscamos ahí es la posibilidad de que cada uno de nosotros midamos nuestra huella, conozcamos nuestra huella y nuestro impacto en cambio climático y tengamos la posibilidad de compensarlo.
¿Y cómo surge la idea de crear este emprendimiento que te mide la huella y cómo han desarrollado este test para que sea fiable?
Nosotros, es una excelente pregunta, nosotros venimos desde hace más de 15 años desarrollando proyectos de compensación para grandes empresas. Grandes empresas que ya tienen en su agenda todo lo que tiene que ver con políticas de mitigación de cambio climático, desarrollan sus propios proyectos. Nosotros somos desarrolladores de ese tipo de proyectos. También, y junto con la consultora Prosustentia y con Federico Moyano, que es mi socio, dijimos, ¿cómo podemos hacer para que no solo las grandes empresas internacionales con muchos recursos hagan esto, sino que cada uno de nosotros podamos hacerlo? Entonces, a través de Prosustentia, hicimos estos desarrolladores y estos calculadores online para que cada uno, contestando las preguntas que vos comentaste recién, pueda tener una huella estimada. Y después de eso, lo que hicimos es ofrecer opciones. Compramos proyectos en Latinoamérica, diferentes proyectos que seleccionamos, y a partir de eso ofrecemos opciones para que cada uno pueda decir: tengo mi huella y la compenso, y logro la carbono neutralidad, que es algo que es muy difícil de lograr para las empresas y es muy difícil de lograr para las personas y las pequeñas empresas, hasta que encuentran soluciones como el de Carbon Sync.
Pero a vos te parece que hay interés por parte de las personas comunes y corrientes de conocer cuál es su huella de carbono y qué pueden hacer para revertir la situación?
Cada vez más. Yo tengo 44 años y en mis círculos sociales y profesionales, te diría que el 98% de la gente no tiene idea de qué se trata esto.
Por eso te digo, no tiene idea, y como no tiene idea, ¿cómo se puede preocupar por algo que desconoce? Bueno, porque por lo general uno dice, bueno, voy a clasificar la basura, o voy a apagar la luz que no estoy utilizando, que son medidas que están buenísimas, pero que no llegan al nivel de huella, de tomar conciencia sobre la huella de carbono.
No, absolutamente. El hecho es que, como te decía, nuestra generación no lo tiene claro, pero mi hija 2 semanas atrás dio un examen de huella de carbono en su colegio. Entonces es algo que va a tener que tener un salto generacional. Es una demanda que viene cada día más fuerte y estamos entendiendo que hay mucha gente que empieza a preocuparse y a accionar por esto. Muchas empresas pequeñas y medianas ya están midiendo su huella de carbono. Las empresas grandes ya lo hacen por una cuestión de valorización de acción, y vas a encontrar a las empresas líderes a nivel internacional midiendo y compensando su huella de carbono. Las pymes argentinas, que hoy tienen una agenda muy compleja, están empezando a medir su huella de carbono. Las personas están empezando a medir su huella de carbono. Hasta tanto y en cuanto no demos una opción o una herramienta accesible para esto, se va a hacer más difícil. La idea de Carbon Sync es esto, justamente: democratizar la posibilidad de medir y compensar tu huella.
¿A qué público, empresarial, sino público de personas, está apuntado esto? ¿Qué segmento es el más interesado quizás en medir su huella de carbono y hacer el aporte para contrarrestarlo? Porque en definitiva vos lo que te interesa es que yo diga, uy, me dio esto, veo cómo aporto para hacer mi granito de arena contra la contaminación y el efecto invernadero y todo eso.
El público es claramente, y por los precios, una vez uno, una persona consciente de esta situación. Pero descubrimos un tema muy interesante, que las empresas están haciendo agentes de cambio y están queriendo utilizar esta plataforma para usarla internamente, para que sus empleados, sus colaboradores, sus diferentes grupos de interés, que van desde clientes hasta proveedores, tengan la posibilidad de medir su huella. Entonces, está viendo a través de las empresas públicos que no teníamos mapeados todavía. Entonces, viene una empresa, por ejemplo, y dice: me interesa esto, quiero que mis colaboradores por lo menos midan su huella, y después yo los voy a ayudar a compensar su huella. Entonces,
persona quiere ayudar a compensar su huella, ¿de cuánta plata estamos hablando que tiene que aportar?
Y vos calculá que una huella promedio en Latinoamérica está en el orden de una persona, ¿no? Entre los 3 y 5 toneladas de carbono, depende de los viajes y estilo de vida. esos números estamos hablando de aproximadamente 5.000, 6.000 pesos, que en dólares es mucho menos, al año. Y ahí en la página vos vas a encontrar que seleccionamos proyectos de diferentes lugares de Latinoamérica, porque la idea de esto y la importancia de esto es que tenga proyectos en Latinoamérica para los latinoamericanos, y vas a encontrar diferentes precios. Vas a encontrar desde un proyecto en Jujuy, de altísima calidad, que está alrededor de 1.200 pesos la tonelada, hasta proyectos en Perú y en Chile, de diferentes fuentes. Las de Chile, por ejemplo, es un proyecto de energía renovable a través de biomasa.
¿Y cuál es el proyecto que más está apoyando a la gente? El que genera
más. Y en Argentina el proyecto de Jujuy está teniendo mucha demanda. Mucha demanda porque es impacto local. Porque no es algo que vos trajiste de una fábrica barata de China, sino que sabés que esa plata termina restaurando bosque nativo en Jujuy.
O sea que la gente tiende a apoyar a recursos o a iniciativas de su propio país.
Sí, sí, y es la tendencia de los últimos 7 a 10 años, porque antes era diferente, antes vos compensabas en cualquier lugar del mundo las que compensaban. Hoy la tendencia es, no, me voy a mi área de impacto, me voy a donde estoy, me voy a mi cadena de valor, me voy cerca. La cercanía es clave hoy en esto de hacer tu aporte, ¿no?
¿Y qué pasa cuando suceden episodios como, por ejemplo, los incendios en el Amazonas o los incendios en Australia el año pasado? ¿La gente se vuelca hacia esos lugares o no?
Se acelera totalmente. Lo que estamos notando mucho es mucha medición, poco a la hora de desembolsar. Y eso es algo que tenemos que internalizar, ¿no? De decir, ok, me mido, sé cuál es mi impacto, pero cuesta sacar la tarjeta a la hora de decir, voy a hacer algo con mi impacto. Y eso tiene que ver más con lo cultural y con la agenda de cada uno.
¿Ustedes se quedan con una comisión del total aportado por la gente?
Sí. Nosotros tenemos una. Nosotros lo que hacemos es, primero seleccionamos que los proyectos sean de alta calidad, porque hay de todo en Latinoamérica, hay de todo. Nosotros buscamos que los proyectos tengan una certificación, que vengan certificados para algún estándar internacional que permita garantizar que esa tonelada de carbono que uno decide compensar fue efectivamente retirada y que nadie más la contabilizó. Una vez que vos lográs eso, lo que buscamos es algunas otras características de calidad, como impacto en las comunidades locales, los co-beneficios ecosistémicos que puede tener la restauración de un bosque nativo. Y un punto muy importante está relacionado con todo lo que tiene que ver con la antigüedad de ese bono. Hay bonos de carbono que son del 2007, 2008, estamos hablando de hace más de 10 años que fueron retirados de la atmósfera, que al final del día no le aportan nada nuevo a la crisis climática. Entonces, habiendo hecho todo ese análisis, nosotros, en base a los costos de los proyectos y demás, fijamos el precio que incorpora una comisión de transacción.
Sí, también puede pasar que una persona mire su huella de carbono y dice, bueno, para disminuir mi impacto en el medio ambiente, voy a dejar el auto y voy a salir en bicicleta. Entonces no estoy donando dinero a ninguna institución, pero estoy tomando medidas personales. Eso por un lado. Y por otro lado, la duda que uno siempre puede llegar a tener es, a ver si yo destino 5.000 pesos y eso no va a parar a ningún árbol ni a ningún proyecto de energías renovables.
Eso es clave, y para darle garantía y seguridad a eso es que nosotros estamos registrados en Berra, que es un banco de datos global, que lo que nosotros hacemos es adquirir estos certificados de reducción de emisiones. Estos certificados tienen un número de seguimiento, y cuando vos compras esa tonelada del proyecto de, por ejemplo, Amazonas, vos vas a recibir un certificado que da cuenta de tu número de cupón que retiraste con la certificación emitida por Berra. Porque, como bien dijiste, ¿qué me garantiza a mí que ponga la tarjeta en un lugar que no sé dónde va a poner? Incluso cuando te metes en esos lugares que hay de donar acá y plantar un árbol, hay mucho de credibilidad. Por supuesto que hay mucho de credibilidad, pero también tiene que estar respaldado por documentación y por soporte de certificados, porque acá es crítica la transparencia al momento de decir, efectivamente compensé mi huella. Y lo otro que decías vos es muy importante, o sea, la compensación es solucionar el problema. La clave es evitar que el problema se agrave. Dejar el auto y agarrar la bicicleta es una excelente solución. Por eso es muy interesante entender que la gente se está midiendo, porque empieza a conocer el impacto. Y una vez que vos conocés, podés tomar las decisiones. Podés reducir, sí, y compensar, ¿no?
Exactamente, y aparte son decisiones que todos podemos tomar y que todos podemos implementar. No son sacrificios ni implican un cambio de vida drástico, que hay que agarrar una carpa y irse a vivir arriba del monte para ser sustentable o amigable con el medio ambiente. Así que podemos tomar pequeñas medidas que van sumando en lo que es el impacto con el cuidado del planeta. Así que muchísimas gracias, Sebastián Fani, cofundador de Carbon Sync, por tus respuestas.
Gracias a ustedes y gracias por comentar la iniciativa.
Bien, bien, Débora, ¿eh? Buenísimo.
Ahora termina el programa y te vas a hacer las cuentas a ver cómo está tu huella de carbono, Quique.
Sí, sí, sí. Una nueva tenemos ahora, ¿no?
Sí, sí, hay que medirse, hay que conocerse y hay que tomar algunas decisiones en nuestros hábitos cotidianos. ¿Qué te parece si vamos a un temita musical y hablamos luego acerca de fibra óptica en la Antártida?
En Red con Débora Slotinsky.
She was from another time, like some baby Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh yeah, she's just a cosmic girl.
Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Thank you.
Seguimos compartiendo este programa en red con Débora Slotnitsky. Bueno, WhatsApp para los mensajes, como siempre, 1155-77-1192, 1155-77-1192. Muchísimas preguntas, Débora, para vos, para lo tuyo. Bueno, por ejemplo, nos está llamando Giselle. Giselle dice, ¿qué pasa con el WhatsApp? ¿Va a haber problemas con el WhatsApp? Y otra pregunta más es el tema de si sirven las clases virtuales en los colegios. Dos preguntas que te hacen, Débora.
Bueno, si sirven las clases virtuales o los colegios es un tema del cual yo no puedo opinar porque no soy especialista en educación. Por lo pronto, si no pueden haber clases presenciales, es la forma que tienen los chicos de seguir aprendiendo y estar conectados con la gente. Y hablando de ese tema, es un estrés esta pelea que hay por si clases sí, clases no. La verdad que son temas súper delicados. Y si no se puede ir a la escuela porque hay pandemia, bueno, las clases virtuales siempre son mejor que nada. A propósito, yo te quiero comentar otro tema, y es que la semana pasada escribí una nota en el diario La Nación sobre el síndrome del Diógenes digital, que es súper interesante porque como tenemos dispositivos que tienen gran capacidad de memoria y aparte tenemos la nube que va almacenando todo, las personas tenemos tendencia a acumular. Presentaciones, fotos, videos, sacamos 10 fotos a cualquier cosa y quedan las 10 casi duplicadas, idénticas en la nube, y se hace un embrollo de archivos que después es muy difícil identificar cuál sirve, cuál no sirve. Hasta también nos olvidamos de qué información tenemos almacenada y demás. Así que claramente que estar borrando el material pasado es aburrido y es tedioso, pero es interesante hacerlo. Yo el fin de semana estuve en mi casa y a raíz de esa nota me puse a limpiar mis dispositivos, mi nube, a poner las cosas todas en orden, y no sabes qué lindo que es tener poco espacio ocupado, mucho espacio libre, todas las fotos en orden, todo ordenado. La verdad es que le recomiendo a la audiencia que ponga música, se ponga una película, lo que sea, y agarre sus nubes, su computadora, su celular, y ordene toda la información que tiene dando vueltas por ahí, elimine fotos que tiene quintuplicadas y demás, porque realmente es un ejercicio también interesante, también para repasar un poco lo que uno ha hecho en los últimos años, ¿no? Porque la vida de uno pasa a estar reflejada por las imágenes que tiene almacenada. Pero vamos a cambiar de tema y ahora sí nos vamos a meter en la segunda entrevista, que tiene que ver con que se está estudiando la posibilidad de conectar a la Antártida con fibra óptica. Este análisis lo está llevando a cabo las filiales argentina, de Chile y de Brasil de Silica Networks, que es una empresa que provee servicios de infraestructura y conectividad en base a fibra óptica, por supuesto. Y para eso, eventualmente lo que se va a hacer es tender una fibra, utilizar un tendido de fibra óptica submarina que conecte al continente antártico, que es el único continente al que no ha llegado todavía la fibra óptica. Y este proyecto de despliegue se llamará, si es que se concreta, Hub Científico Antártida. Horacio Martínez es CEO de Silica Networks y está en línea con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Débora. ¿Se escucha bien?
Perfecto. ¿Cómo es que hay hoy internet en la Antártida?
Bueno, hoy internet en la Antártida la reciben todos por métodos celulares, por métodos satelitales. Estoy un poco dormido. La única manera en que podés conectarte en la Antártida es a través de satélites. El problema de los satélites es que manejan muy poco ancho de banda o capacidad de transmisión. No creo que en este momento puedan ver en vivo en la Antártida Netflix, y por lo que sé, muchos datos se envían después, cuando llega el verano, todos los datos científicos se envían batch o en discos físicos que vuelven de la Antártida. La idea es que es el único continente que no tenemos todavía conectado con fibra. Fíjate que todos los continentes, en todos ha llegado la fibra. Y realmente, para la investigación científica, cuanto más ancho de banda poseas, más más cosas podés realizar. O sea, yo me imagino hasta misiones robóticas en la Antártida y multiplicar nuestra búsqueda del conocimiento.
Claro, porque el despliegue de fibra óptica justamente va a contrarrestar las falencias que hay ahora, o sea que va a haber ancho de banda, el investigador en la Antártida va a poder investigar todo lo que quiera, compartir información con el resto del mundo y mirar Netflix eventualmente, digamos, o sea, va a tener un acceso a internet tal como el que tenemos nosotros acá.
Yo creo que todas las personas que están en la Antártida, en algún momento, por alguna razón, deciden ir allá, pero nuestra gran ayuda puede ser proveerle del máximo confort. Y la soledad debe ser difícil. Nosotros estos meses tuvimos que aislarnos y nos cuesta. Imaginémonos a alguien que tiene que vivir en la Antártida 9 meses aislado. Entonces, cuanto más soporte le podamos dar, mejor, ¿no?
Sí, de todos modos también el tendido de fibra óptica en la Antártida es un trabajo complejo, se requiere de mano de obra, se requiere de materiales en un territorio que es bastante arduo también, con temperaturas extremas, y me pregunto si no estaríamos más cerca de dar el próximo paso y utilizar sistemas satelitales más avanzados, como por ejemplo esta iniciativa de Elon Musk con su empresa Starlink para iluminar a todo el planeta con conexión a internet, con satélites que son más modernos que los que existen ahora en funcionamiento.
Bueno, tendremos que competir con Don Elon. La verdad que siempre técnicamente vos tenés soluciones alternativas. Los que estamos del lado de la fibra sabemos que podemos tener una cantidad de transmisión de datos casi, no digo infinita, pero un satélite, más o menos, me acuerdo haber hecho la comparación en la época que se lanzaron los primeros ARSAT, yo creo que manejaba 2 GHz de capacidad de transmisión. Eso, digamos, debido a cómo multiplique, podría ser 2-4 gigabits. Nosotros usamos los satélites usan algoritmos de compresión para ¿cómo se llama?, meter todos los datos posibles en la misma cantidad de frecuencia, pero es como poner una gorda en una faja para que vaya un baile. Acá vos lo que tenés con la fibra es que la cantidad de datos que podés transmitir va a ser muy difícil que la consuman en la Antártida. El segundo problema es el costo. O sea, acá tenés un costo fijo muy alto que va a ser tender el cable de fibra con todos los temas que vos mencionás de desafío, la temperatura, la distancia. No sé si se ha tendido, no, desconozco fibra en lugares tan australes o como cruce del pasaje de Drake, los que lo han navegado, yo no, es difícil, es el lugar más difícil de navegar, según dicen, donde se junta el Atlántico y el Pacífico.
¿Y quién pagaría semejante inversión?
Ese es el problema que estamos estudiando. Mira, yo tengo una idea, cuando lo hicimos, es hay 10 países que tienen bases antárticas en las Islas Shetland, que es el primer lugar donde pensamos llegar. Y esos países tendrían que dividirse la cuenta. No sé si a la romana o de alguna manera, pero nosotros lo que creemos es que el que quiera celeste, que le cuesta. Realmente, yo tengo esta idea. Más o menos tirar fibra submarina en lugares normales sale $30 el metro. O sea que estás hablando de una inversión de 1000 kilómetros, 1 millón de metros, $30 millones. Más las estaciones de anclaje, más un montón de cosas más que encarecerán a 40, 50 millones de dólares. No, no tenemos todavía hecho ningún estudio. Pero si vos dividís 40, dividís, hay como 30 países en la Antártida total. En las Islas Shetland están estas 11 bases. Vamos a tener que decir 30 dividido 10 serían 3 millones por cabeza. Ahora, ¿cuánto pagan de satélite en este momento para tener las bases conectadas?
O sea que en realidad hay una propuesta hecha a estos países que tienen sus centros de investigación en la Antártida, y si ellos juntan el dinero, esto va a prosperar. ¿Sería así?
Podría ser. La verdad que vos primero pensás la idea, después ves cómo la vas a financiar. Nosotros hasta ahora hemos llegado con fibra óptica a ¿cómo se llama? Al norte de Chile, en el desierto de Atacama, en los radioscopios de Alma, que es una inversión bastante importante. He visto, no lo hemos hecho nosotros, el proyecto de Amazonia Conectada. Ahí cada aldea recibe por fibra comunicación. Incluso en Brasil habían testeado enviarles electricidad por el mismo cable de fibra, y la manera que ellos tienen de conseguir energía en el Amazonas es por helicóptero. Le tiene que mandar diésel por helicóptero, y eso costaba alrededor de, no me acuerdo, $5,000 la hora de vuelo de helicóptero. Entonces la pregunta es cuánto están solamente van a adquirir un sistema si conseguimos convencerlo de que les va a salir más barato que el método actual. Yo estoy pensando, estamos averiguando con algunas personas vinculadas cuánto es lo que le sale de satélite, y lo que pensamos es tratar de conseguir al mismo costo 10 veces la capacidad.
Perfecto, bueno, gracias Horacio Martínez, CEO de Silica Networks, por esta información. Veremos a ver qué es lo que pasa por el avance tecnológico tan veloz, que quizás hay un salto tecnológico que no llegan a la fibra óptica porque pueden avanzar con un sistema satelital más moderno y económico, pero bueno, es una carrera que vale la pena, ¿no?, correr y pensar. Muchísimas gracias y buena semana.
Hasta luego.
Seguimos, Débora, seguimos en este programa que es En Red con Débora Sosnicki. Bueno, desde ya todo lo que uno sabe, todo lo que uno aprende. 20 grados 7 décimos la temperatura actual, la humedad 72%. Hoy esperamos una máxima de 24 grados con el cielo parcialmente nublado. ¿Estamos para la pausa, Débora?
Sí, enseguida vamos a entrevistar a la doctora Laura Jurkowski, que es directora de un centro de vinculado a las adicciones a internet, videojuegos y uso de tecnología.
Ya volvemos.
Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien. Baby, no te da perdón. Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Seré otro del que sé que soy. Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol. Yo no sé si curaré tu tu penura y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a matarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby.
Seguimos compartiendo en red con Débora Slutsky. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192. 1155-771192. ¿Cuántas preguntas que tenemos, Débora? Después te las cuento. Seguimos.
Dale, cómo no. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas para Laura Jurkowski, que es directora de Reconectarse, un centro para adicciones a Internet, videojuegos y el uso de la tecnología. Quería entrevistarla, hablar con ella, que está haciendo... que debería, a ver, se está acomodando, parece.
No, ¿me escuchan?
Perfecto, Laura, ¿cómo
sí,
están?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Buen día. Muy bien, gracias. Sabes que tenía ganas de hablar con vos porque estamos entrando nuevamente en un periodo de cuarentena con esta segunda ola. El año pasado lo que sucedió fue que aumentó muchísimo la cantidad de horas al día frente a las pantallas. Llegamos a estar alrededor de 10 horas al día frente a la pantalla porque todo estaba mediatizado por las pantallas, ¿no? El colegio, el trabajo, el Zoom, el, para los cumpleaños, para hablar con amigos y familiares y demás. Entonces, mi pregunta es, en primer lugar, dado esta necesidad que tenemos de estar tantas horas al día frente a la pantalla, ¿puede llegar a devenir en una especie de adicción o no?
Sí, absolutamente. Diría un uso excesivo, ¿no?, que no es saludable. No, a ver, no cualquier persona se hace adicta, porque cuando hablamos de adicción estamos hablando de otro tipo de problemática, pero sí un uso excesivo y dependiente que realmente puede traer muchas consecuencias, que el año pasado ya lo empezamos a ver, y si esto, digamos, se sostiene en el tiempo, realmente es importante que se tome conciencia y de alguna manera poder poner límites, digamos, y usar otro tipo de herramientas y realizar otro tipo de actividades que no siempre impliquen estar frente a las pantallas.
O sea que el consejo sería tratar de ponerle un límite al uso, no hacer videollamadas de más con amigos o... ¿cómo hacemos?
A ver, la idea es tratar de armar como una agenda de actividades en la cual, o sea, realmente organizarse, la cual impliquen, por un lado, algunas actividades frente a las pantallas, aquellas actividades que no podemos hacer sin las pantallas. O sea, lo ideal es poder, por ejemplo, poder encontrarse con un amigo en una plaza, al aire libre, lo que sea. Ahora, es fundamental seguir teniendo contacto social, ¿sí? Con lo cual, si no nos podemos encontrar con nuestra familia, con nuestros amigos, tenemos sí o sí que usar las pantallas para esto. Entonces, hay muchas actividades que nos van a implicar usar pantallas y que no vamos a poder dejar de realizarlas, pero por eso sí es importante tener conciencia de ver cómo generarnos otras actividades que no sean frente a las pantallas, tener algunos momentos del día donde dejemos el celular y todo tipo de pantalla de lado, que lo último que hagamos antes de irnos a dormir no sea estar frente a una tablet, un teléfono, porque esto realmente interfiere el sueño, primero por las luces que emiten las pantallas y segundo por la ansiedad y la actividad en sí misma que hacemos frente a las pantallas. Así que esto es fundamental. Y después, lo que yo sugiero es durante el día hacer como pequeños recreos en los cuales no estemos frente a las pantallas, ¿sí? Salir a caminar, si podemos, dejar la pantalla, escuchar música, hablar con alguien de nuestra casa, hacer pequeñas alguna siesta muy pequeñita, si es que podemos, hacer alguna meditación, algún ejercicio de relajación, movernos en casa si no podemos, pero es importante, vuelvo a repetir, hacer como pequeños recreos durante el día que no estemos frente a las pantallas, ¿sí?
Sí, exacto. ¿Y hay alguna edad o género donde uno es más proclive a caer en una adicción o a un uso no saludable de las pantallas?
Cada edad quizá tiene más un uso excesivo respecto, digamos, de otro tipo de aplicaciones o de otro tipo de dispositivo. Los adolescentes y los jóvenes en general tienen, y los chicos, digamos, porque además son nativos digitales, nacieron con las pantallas y de alguna manera quizás son los que son más proclives, pero la verdad que también los adultos también estamos observando que quizás en otras cosas no están jugando, pero vemos algunos, digamos, que están mucho tiempo trabajando, después quizá mirando series, están en redes sociales, mirando las noticias.
Claro, entonces, pero ¿cómo uno se puede dar cuenta que realmente tiene una adicción si está haciendo usos que en teoría son lógicos? No sé, estoy en calls del trabajo, estoy trabajando, estoy en una clase virtual. ¿Cómo uno darse cuenta que el uso no está siendo muy saludable?
Bueno, hay algunos síntomas, por ejemplo, que tienen que ver, a ver, por ejemplo, empezamos a sentir algunas veces ansiedad cuando no podemos estar frente a las pantallas, si no podemos conectarnos, empieza a surgir ansiedad. También problemas del sueño, ¿sí? Cansancio en los ojos, dolores en el cuerpo, todo esto son signos que, a ver, vos puedes decir, bueno, pero no tengo otra alternativa, tengo que estar mucho tiempo, es la herramienta fundamental. Es verdad, pero esto no deja de generar consecuencias y problemas. Entonces, tratemos de hacer un registro. Muchas veces lo que yo sugiero en muchas charlas que doy, yo escribí un libro justamente que se llama Efecto Pantalla, cómo lograr el equilibrio digital, que habla de eso, que esto es una herramienta fundamental, pero digamos tenemos que de alguna manera registrar cuál es el uso que hacemos y poner algún tipo de límite. Entonces yo doy algunos ejercicios como para poder detectar cuántas horas usamos las pantallas, para qué las usamos, porque en general toda la gente cree que usa menos las pantallas de lo que realmente usa y cree que es fundamental, y seguramente si se ponen a registrar en qué momentos y para qué la usan, seguramente podrían disminuir el tiempo frente a las pantallas.
Sí, yo por ejemplo uso una aplicación que la recomendamos de paso, que se llama Quality Time, y hay un montón de aplicaciones así que se bajan sin costo, que miden la cantidad de horas que uno está por día frente a la pantalla y además te dicen en qué invertiste ese tiempo.
Exactamente.
¿Cuándo? O si estuviste en un Zoom, uno puede tomar dimensión del tiempo y de la cantidad y la calidad de las del uso que ha hecho del celular, por ejemplo.
Sí, sí, incluso hay algunas aplicaciones donde uno puede poner límite de tiempo de tiempo por cada una de las aplicaciones, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta que pasa mucho tiempo, no sé, en Instagram, mucho tiempo en alguna red social, puede poner que, bueno, que cuando durante ese día se consumió, se estuvo más de X cantidad de tiempo frente a esa aplicación, se le corta y ese día no puede volver a entrar a esta aplicación. Así que, o sea, hay muchas aplicaciones, hay aplicaciones y hay métodos caseros, digamos, para realizarlo, ¿no? Para la gente que quizá no es tan canchera con las aplicaciones, ¿no?
¿Sabés que hace algunos años la Asociación Francesa de Pediatría había estipulado, con respecto a los niños y las pantallas, la regla del 0-3-6-9-12?
Sí.
Bueno, que tenía un montón de reglas, entre ellos que hasta los 3 años los chicos no deberían tener acceso a ninguna pantalla, ni siquiera el televisor.
Sí.
Sí, ¿cuál es tu visión al respecto? Sí.
A ver, eso quedó ya a mi criterio. Sí, eso
y hace, es imposible.
Y hace tiempo, digamos, sí, previo a pandemia, obsoleto, y yo no estoy de acuerdo con dar herramientas ni sugerencias que no sean aplicables, porque uno no lo hace y no hace nada, digamos. Entonces yo prefiero tratar de buscar herramientas y estrategias que uno pueda aplicarlas de acuerdo a la realidad, ¿sí? Es verdad que cuanto más tarde los chicos chiquitos tengan introducción con las pantallas es mejor. La verdad que en los primeros años de vida es el momento donde el cerebro crece más y se desarrolla más rápidamente, y necesitamos la estimulación de todos los sentidos para el desarrollo del cerebro, con lo cual y frente a las pantallas no se está estimulando todos los sentidos. Entonces este es un tema. Aparte, también se pierde mucho el contacto social con el otro, en el cara a cara, si un chico está tanto frente a las pantallas, es necesario el contacto, es necesario el tocarse con los padres, y muchas veces si están las pantallas de por medio se pierde mucho esto, ¿sí?
Perfecto, muchísimas gracias Laura Jurkowski, directora de Reconectarse, Centro de Adicciones a Internet, Videojuegos y el Uso de Tecnología, por toda la información que nos has brindado para hacer un uso más saludable de las pantallas.
Muchas gracias, y los invito a que visiten mi página reconectarse.com.ar, que ahí hay un montón de sugerencias, y ahí también hay un montón de test y cuestionarios para ver cuál es el uso que uno hace, ¿no?, con a las pantallas, y si nos tenemos que preocupar y tomar medidas, ¿sí?
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias, saludos a todos y buena semana.
Bueno, ya estamos casi en el final, Débora. Bueno, quedan muchísimas preguntas que te quieren seguir haciendo, ¿no? Con todos estos temas.
¿A dónde déjame te ubicamos? Déjame saludar a mi amigo que está en línea acá.
¿A dónde te ubicamos, Débora?
En las redes sociales, principalmente en Twitter, @DéboraSlot.
Perfecto. ¿A quién querés saludar?
A Damián Cantor, que al fin, después de tantas semanas, lo encuentro acá en este espacio virtual para hacer un pase virtual.
Se junta gente viajada, acá.
¿Qué dicen? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y vos?
Uy, cuánto entusiasmo tienen para hacer un día lunes, ¿no?
Y bueno, no queda otra, hay que juntar energía porque tenemos que tirar hasta el viernes, y falta mucho.
Hay que pelearla, hay que pelearla, y teniendo en cuenta a Débora, que es una mamá muy joven, seguramente hoy habrá llevado a sus chicos al colegio, ¿o no?
Les toca en el turno tarde, así que acá corto, cocino, llevo a los chicos al colegio.
Pero, muy bien, cumpliendo todas las tareas como corresponde.
Aparte en tiempo récord, ¿no? Cocinar de forma cronometrada, que coman en forma rápida y prolija, que no se manchen, que bla, 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 bueno. Que se pongan el barbijo.
Supongo yo que después de todo un año que tuvieron en pandemia, los chicos encerrados, las madres enloquecen, ¿no?
No, nos acostumbramos.
Bueno, ¿qué va a ser? ¿Pero estabas ansiosa por llevar a tus hijos a la escuela? ¿Ellos estaban ansiosos por volver a la escuela? ¿Cómo lo palpás?
Sí, ellos estaban ansiosos por volver al colegio, por reencontrarse con sus amigos, por vivir un poco la presencialidad. Ahora con esta nueva situación y la segunda ola y todo la polémica que hubo el fin de semana, realmente uno se pregunta, ¿no? Si vale la pena mandar los chicos al colegio, si no, uno sabe que en cualquier momento vuelve la burbuja a la casa. Es todo bastante complejo, es muy complejo para los chicos y para los padres. Y la salud es muy importante también, y nada, evitar el transporte público. Los chicos, por suerte, siempre cumplen con los protocolos. No estoy hablando de los míos, sino que estoy hablando de lo que se ve en general. Pero bueno, es un tema muy complejo, muy complejo.
¿Pero vos tenés este temor o tomás precauciones en tus tareas habituales?
Yo me cuido, sí, me cuido. No estoy saliendo mucho de casa, no me estoy viendo con gente, excepto con la mínima indispensable. Y no me quiero enfermar, ¿qué querés que te diga? Y menos que menos ahora que el sistema está colapsado o a punto de colapsar. Si lo puedo evitar, lo evito. ¿Vos estuviste con COVID?
No.
¿Y querés tenerlo? No, te estoy preguntando, hay tanta gente que lo ha tenido.
No. Sí, efectivamente, es muy difícil encontrar una persona que no tenga contacto con alguien que haya tenido COVID. A esta altura, con la cantidad de contagios que hubo, ya desde el año pasado hasta la fecha, efectivamente es así. Pero efectivamente yo ya no estoy para embromar, porque nada, estoy ahí en el borde con el tema de la edad de riesgo y demás, por lo cual tomo muchísimas precauciones. Sin embargo, todo el año pasado fui en forma presencial a mi trabajo, al diario, solamente los días viernes, tomando, obviamente, encontrarme con transporte individual. Pero sí, efectivamente, tomo muchos recaudos. Pese a que no tengo ningún tipo de comorbilidad, ni no tengo diabetes, no soy gordo, como vos bien sabrás. Por lo cual, pero tomo todas las precauciones, no quiero contraer el bicho, ¿no? Obviamente. Hay que tener muchísimo cuidado. Me parece que la responsabilidad ciudadana en este tema es más importante que cualquier tipo de política. Evitar el transporte público, y si uno tiene que viajar porque no le queda otra, evitar las horas pico.
Bueno, sí, coincido plenamente, no podemos estar esperando que el gobierno nos diga que sí y que no, año y pico, que ya todos sabemos cómo son las cosas.
Así es. Bueno, ¿tu vida todo bien?
Todo bien, así que antes de que sigas avanzando con tus preguntas difíciles, te voy a saludar calurosamente y te cedo toda la próxima hora, que es tuya.
Ay, qué lindo lo que me decís. Bueno, tomamos una pausa entonces y ya después empezamos con el programa. ¿Dale?
Te mando un beso enorme.
Hasta aquí entonces En Red con Débora Rotnitsky, y ya, bueno, con el pase nada menos que con Damián Cantor, con Te Canto la Justa, que ya se viene. Qué época, chicos, aquellos que andaban por cruceros en Roma, por Jamaica, por Miami, por Las Vegas, por, bueno, distintos lugares del mundo, por Rusia, ¿no? Débora, volverán los viajes, ¿no?
Se nos fue Débora.
Claro,
tiene que llevar
los chicos al colegio.
Sí, no, primero fue a cocinar, dijo, ¿no?
Es que cocinar lleva a los chicos al colegio.
Bueno, muy bien.
Amigo, ya volvemos.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.